llamar la iglesia o podríamos tener como título el cuerpo de Cristo o podemos hablar de miembros o mi preferencia el título yo y tú en la iglesia o yo y tú en el cuerpo de Cristo, es decir, mi rol en el cuerpo de Cristo y tu rol en el cuerpo de Cristo, o mi papel en el cuerpo de Cristo hacia ti. A lo que voy es, ¿qué hago yo cuando yo llego a la iglesia? ¿Sí? Y para empezar quisiera, si pudiéramos leer en Efesios 4, que es un texto que habla de la iglesia, o que decimos que ahí vemos unas bases para la iglesia. Lo voy a leer un poco rápido y vamos a regresar a algunas cosas que hay en este texto. Efesios 4 y leo del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, perdón, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. A mí me gusta mucho oír un pastor y profesor que se llama Raúl Arce. Seguramente algunos de ustedes lo han oído hablar. Es un pastor cubano, tiene un seminario bíblico en Miami y ha estado aquí en Suecia varias veces. Y él habla mucho de que nosotros cristianos somos llamados. Un cristiano acepta al Señor, pero no por voluntad propia, dice Juan 1, sino por un llamado. Dios hace un llamado a nosotros y nosotros entramos a una senda angosta, entramos a una familia que es la familia cristiana y aunque vengan dificultades, siempre hay algo que nos alienta a seguir. Y él lo llama, o así dice la Biblia, que es el llamado de Dios. Él empieza, y esta es la parte que me ha impactado también, él empieza en Éxodos para mostrarnos que somos llamados. Y quisiera ver si me pueden acompañar en Éxodos 3, y ahora me disculpan que se me olvidó la... Te tenía los textos preparados, pero este se me pasó. Éxodo capítulo 3. Y es cuando Moisés va por el desierto y se encuentra una zarza, se acerca y Dios lo llama. Y Dios le dice que lo llama por una causa. En el 12 vemos que Moisés, podemos empezar en el 11. Éxodo 3, 11. Para tomar un poco más del contexto, del 10 dice Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Amén. Si seguimos en Éxodo, pero ahora en el 5:1, podemos ir al 4, 22 y 23. Entonces, en el Éxodo 3, Jehová le dice a Moisés que vaya a sacar el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Pero en el 4, 22, 23, o 22, lo especifica. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y conocemos por primogénito de Jehová Cristo. En el 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Lo que Jehová le dice al faraón: tú no has dejado ir a mi hijo, por cuanto yo mataré a tu primogénito. El hecho de que Jehová dice que su pueblo es como una imagen de su primogénito es para nosotros un modelo de Cristo. Y cuando Dios mandó a Cristo o dejó que Cristo naciera en el mundo y después lo vuelve a sacar, también nos está dando ese ejemplo. Porque cuando Dios nos llama a nosotros, nos está sacando de un lugar, ¿verdad? Egipto es el modelo del mundo. Entonces Dios nos saca del mundo. Y eso es físicamente lo que hacemos cada domingo. Salimos de nuestra vida cotidiana, digamos, y estamos apartando este momento cuando estamos más cerca de Dios. Si me acompañan en Hebreos 10, 5 a 10. Perdón, creo que me estoy adelantando. El texto en Éxodo, se los voy a leer. Ustedes, por favor, si pueden ir a Hebreos 10, 5 al 10. Y solo les voy a leer el texto en Éxodo 5. Moisés le había preguntado a Jehová: ¿qué es lo que le tengo que decir a Faraón? Porque él va a querer una razón para soltar el pueblo de Israel. Entonces ellos van con Faraón y dicen el 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Cuando Dios llama al pueblo, llama a Cristo, lo llama para llevar sacrificios delante de Él. Y nosotros decimos, bueno, vamos a la iglesia, es un sacrificio, vamos a ofrecerle sacrificio. En hebreo nos especifica qué tipo de sacrificio es el que quiere por medio de Cristo. Empiezo a leer en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nos llamamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dios dice, mas me preparaste cuerpo, somos nosotros. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces venimos acá y lo único que podemos ofrecerle es obediencia a su voluntad. Y entonces el llamado que Dios nos ha hecho de salir del mundo también es un llamado internamente a dejar salir a Cristo dentro de nosotros. Porque como hay otros textos, ¿verdad?, que nos hablan de la lucha que hay dentro de nosotros, entre lo espiritual y lo carnal. Lo espiritual que ha nacido de parte de Dios, de parte de la voluntad de Dios, y que está en lucha con el yo carnal, el hombre viejo, el hombre que pertenecía a Egipto, digámoslo así. Entonces, este llamado que Dios nos hace, especialmente, yo lo voy a enfocar los domingos, o en el momento de la iglesia. Es un llamado que Dios nos hace a dejar que el Espíritu, que Cristo, decida en mí. No vengo a hacer mi voluntad carnal, sino vengo a hacer la voluntad de Cristo en mí. Y lo digo especialmente hoy, obviamente todos los días hay una pequeña lucha y un querer que Dios se manifieste en mi vida, hacia mi familia, hacia los con quienes trabajo, en mi escuela, en mi comunidad, donde yo quiera que esté, ahí se supone que Dios debe de ser el que decide en mí. Pero es algo más especial cuando estamos en la iglesia, porque ahí nos encontramos con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y para esto vamos a seguir. Como un paréntesis, como una pequeña referencia, quisiera que fuéramos a Gálatas. Gálatas 6. Porque claro que viene la pregunta, bueno, si yo debo de hacer la voluntad de Cristo que está dentro de mí, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Y en la Biblia habla de la ley de Cristo. En Gálatas 6 dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está el yo. ¿Se acuerdan del título? El yo y tú. me considero a mí misma para ver qué estoy haciendo bien y mal. En el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando yo vengo a la iglesia, debo estar fijándome en lo que yo hago, no para aumentarle, no para lucir más, ni siquiera para quejarme, decir, ay, es que no hago de suficiente y no soy tan buena como el otro, sino simplemente considerando qué es lo que he recibido del Señor, qué es lo que hay de Cristo dentro de mí, y lo estoy cumpliendo, lo estoy llevando a cabo. Porque de ahí viene el tú. Sigo en el 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Venimos aquí a cumplir lo que Dios nos está poniendo en el corazón, y lo que Él siempre hace es querer edificar y bendecir a otros. Entonces venimos acá, fijándonos en el yo, pero pensando en las necesidades del tú, de los demás. Ahora vienen, quisiera que leyéramos tres pasajes que se parecen entre sí. Y solo voy a leer algunos versículos, y si a ustedes les interesa y sienten que quisieran profundizar, pues son textos más largos que se pueden también seguir leyendo en la casa. Pero si seguimos en Romanos 12, Romanos 12 nos habla, como pone como títulos, los deberes cristianos. Y leo desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos aquí la semejanza con el sacrificio que quería Dios que diera el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y esto, lo que viene ahora, es nuestro sacrificio, la voluntad de Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, otra vez el yo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De repente ya no tenemos solo los 5 ministerios de Efesios, sino de repente hay más dones. Y otra vez siempre esto, que cada uno tiene algo que dar. Cada uno es miembro en el cuerpo. Y de ahí sigue hablando. Y empiezo a leer, leo el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y como dije, si quieren seguir leyendo, el capítulo 12 en casa, adelante. Ahora el capítulo 13, en el 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y solo quisiera recalcar aquí, obviamente hay una autoridad en la iglesia y hay un orden. Hay personas líderes, pero eso no quita que cada uno tiene una función, un don, igualmente importante como el que esté acá adelante. Y si... me estoy adelantando. Pero solamente pensando en esto, que a veces solo vemos la autoridad, solo vemos la persona que dirige la iglesia. Y no vemos la importancia que cada miembro tiene al compartir lo que Dios ha puesto en su ser, en su personalidad, en su vida, para nosotros los demás. Si sigo pensando, sigo leyendo en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y ahora los últimos 5 versículos del Romanos 14. En 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, es decir, del bien y del mal. Si no hacemos lo que Dios ha querido, daremos cuenta de eso. Y si lo hacemos, también daremos cuenta de eso y seremos galardonados. En el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, perdón, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando venimos a la iglesia, es para dar. Y viéndolo de lejos, esto es el fin, que haya justicia, paz y gozo en cada uno de nosotros, por las funciones de los hermanos. No sé si estoy hablando claramente. A ver, si yo necesito algo, Dios lo sabe. Si Dios sabe que yo necesito una palabra de aliento o de consuelo, Él seguramente lo pondrá en algún hermano alrededor mío. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano dice, ah, no, eso solo es un pensamiento mío, no voy a ir con ese hermano que se mira triste y no, hoy no siento que yo tengo la fuerza para ir y hablarle? Se pierde esa oportunidad de hacer la voluntad de Dios y de ayudar al hermano que está en necesidad. Y por eso es tan importante, porque una prédica puede ser muy general, pero la palabra que yo tengo para dar es muy personal y puede alentar a esa persona, algo muy importante. Así que pensando en uno solo es un miembro, no, es algo muy importante ser parte de la familia de Dios. Es muy importante ser activo en la iglesia. En el 18 y 19, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También hay un texto muy importante, 1 Corintios 12, que justamente habla de eso, de una manera muy divertida. Seguramente ustedes reconocen el texto. Cuando, por ejemplo, la mano se siente muy superior a todos los demás miembros y dice, ah, yo no soy parte del cuerpo. porque yo soy tan importante. O el ojo dice, porque no soy oído, no soy parte del cuerpo. En un cuerpo físico nunca funcionaría eso. Nosotros necesitamos cada célula. Pero muchas veces en la iglesia decimos, ah, como no puedo cantar, no hago nada. O como no puedo predicar, no hago nada. Pero obviamente, cada uno de nosotros es importante. No lo podemos entender, probablemente. Pero Dios nos ha puesto en un lugar específico. Dios lo ha puesto a usted en este lugar, porque Él sabe la necesidad de los demás, que usted puede suplir. Como que si usted fuera el gran doctor, pues cada uno de nosotros somos un doctor cuando nos dejamos dirigir por el Señor. Amén. Vamos a concluir leyendo otra vez ese texto. Que leímos al principio, Efesios 4. Efesios 4 del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, pensando en el yo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, que es la ley de Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, eso es un síntoma de que es una iglesia de Dios. Hay paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahora cuando se leen estos, piensen en todos los otros dones que hemos leído. De administración, de dar, de palabras de consuelo, de cantar. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, nosotros estamos, cada uno aquí, para perfeccionar al hermano o a la hermana a la par de nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesantemente, pienso así, y no sé si soy demasiado radical cuando digo esto, si uno de nosotros no hacemos su parte, es decir, por ejemplo, la mano ya no quiere ser mano, y ya no hace nada, entonces todo el cuerpo deja de funcionar. Y si pensamos que somos el cuerpo de Cristo, es casi como diciendo que el cuerpo de Cristo sobre la tierra no está funcionando bien. Porque no estamos apreciando o tomando responsabilidad del don que Dios nos ha dado. Es una carga, pero también es un regalo. Es una gran oportunidad a nosotros de ser Cristo sobre la tierra. Pero no lo podemos hacer solos. No tenemos que ser parte el uno del otro. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, conclusiones. Conclusiones. Hemos sido llamados a salir fuera del mundo para ser el cuerpo de Cristo, lo que nosotros llamamos iglesia. Hemos sido llamados a salir de nuestra propia voluntad carnal para el provecho de otros, otros hermanos. Y así, cuando somos un miembro en función, estamos conformando, sería demasiado decir creando el cuerpo de Cristo, pero estamos haciendo funcionar el cuerpo de Cristo, y todo esto para gloria de Dios. Dios nos está viendo, nos está ayudando, nos está apoyando, nos está alentando, llamando, y nos va a dar mucha alegría cuando tomamos el paso y el valor de realmente hacer nuestro papel aquí en la iglesia. No sé si esto fue un látigo o si fue una zanahoria, como se dice. Pero espero que ustedes sientan como un desafío a crear algo. Un desafío a entrar más profundamente y con más alegría y con más responsabilidad a todo lo que hace la iglesia, y viendo siempre a los demás, viéndome si estoy cumpliendo con mi papel y viendo, buscando las necesidades de los demás. Amén. Sí, sí, ¿puedo orar? Amén. Si cerramos los ojos, Señor, en este momento te quiero dar muchas gracias, Señor, por haber permitido estar en tu presencia. Desde que estábamos cantando las alabanzas, Señor, realmente tú nos permitiste entrar a tu presencia. Y tú has llamado cada uno acá, Señor, que también es por gracia y por amor tuyo. Señor, ahora en este momento solo te pido tu bendición. Cada uno que ha venido acá, a cada uno que no está presente, pero forma parte de este cuerpo de Cristo. Señor, que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, para perfeccionar esta obra tuya, para que tú llenes con los miembros que hacen falta y nos hagas funcionar a los miembros que quizás no estamos tan fuertes. Señor, danos palabra, danos visión y danos amor y paz hacia los otros, Señor. Y todo lo que sea para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús.